Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 19. Hay momentos de calma y de tempestad, de dulzura y de acritud, de suavidad y de dureza, de valor y de cobardía, de fortaleza y de abatimiento, de entusiasmo y de desprecio, de alegría y de tristeza, de orgullo y de anonadamiento, de esperanza y de desesperación, de paciencia y de ira, de postración y de actividad, de expansión y de estrechez, de generosidad y de codicia, de perdón y de venganza, de indulgencia y de severidad, de placer y de malestar, de saboreo y de tedio, de gravedad y de ligereza, de elevación y de frivolidad, de seriedad y de chiste, de... Pero, ¿a dónde vamos a parar enumerando la variedad de disposiciones que experimenta nuestra alma? ¿No es más mudable e inconstante el mar azotado por los huracanes, mecido por el céfiro, rizado con el aliento de la aurora, inmóvil con el peso de una atmósfera de plomo, dorado con los rayos del sol naciente, blanqueado con la luz del astro de la noche, tachonado con las estrellas del firmamento, ceniciento como el semblante de un difunto, brillante con los fuegos del mediodía, tenebroso y negro como la boca de una tumba? Érase una hermosa mañana de abril. Eugenio se había levantado muy temprano, había extendido maquinalmente el brazo a su librería y con el tomito en la mano, pero sin abrir, se había asomado al balcón que daba vista a una risueña campiña. ¡Qué día más bello! ¡Qué hora tan embelesante! El sol se levanta en el horizonte, matizando las nubecillas con primorosos colores y desplegando en todas direcciones madejas de luz, como la dorada cabellera ondeante sobre la cabeza de un niño. La tierra ostenta su riqueza y sus galas. El ruiseñor gorjea y trina en la cercana arboleda. El labrador se encamina a su campo, saludando al luminar del día con cantares de dicha y de amor. Eugenio contempla aquella escena con un placer inexplicable. Su ánimo, tranquilo, sosegado, apacible, se presta fácilmente a emociones gratas y suaves. Goza de completa salud. Disfruta de pingüe fortuna. Los negocios de la familia andan con viento en popa, y cuantos le rodean se esmeran en complacerle. Su corazón no está agitado por ninguna pasión violenta. Anoche concilió sin dificultad el sueño, que no se ha interrumpido hasta el rayar del alba, y espera que las horas se adelanten para entregarse al ordinario curso de sus tranquilas tareas. Abre por fin el libro. Es una novela romántica. Un desgraciado, a quien el mundo no ha podido comprender, maldice a la sociedad, a la humanidad entera, maldice a la tierra y al cielo, maldice lo pasado y lo presente y lo futuro, maldice al mismo Dios, se maldice a sí mismo, y cansado de mirar un sol helado y sombrío, una tierra mustia y agostada, de arrastrar una existencia que pesa sobre su corazón, que le oprime, que le ahoga como los brazos del verdugo al infeliz ajusticiado, se propone dar fin a sus días. Miradle, ya está en el borde del precipicio fatal. Ya vuelve en torno su cabeza desgreñada, su semblante pálido, sus ojos hundidos e inflamados, sus facciones alteradas, y antes de consumar el atentado, se queda un momento en silencio, y luego reflexiona sobre la naturaleza, sobre los destinos del hombre, sobre la injusticia de la sociedad. Esto es exagerado, dice con impaciencia Eugenio. En el mundo hay mucho malo, pero no lo es todo. La virtud no está todavía desterrada de la tierra. Yo conozco muchas personas que sin atroz calumnia no pueden ser contadas entre los criminales. Hay injusticias, es cierto, pero la injusticia no es la regla de la sociedad, y si bien se observa, los grandes crímenes son excepciones monstruosas. La mayor parte de los actos que se cometen contra la virtud proceden de nuestra debilidad. Nos dañan a nosotros mismos, pero no traen perjuicios a otros, no aterrorizan al mundo, y los más se consuman sin llegar a su noticia. Ni es verdad que el bienestar sea tan imposible. Los infortunados son muchos, pero no todo dimana de injusticia y crueldad. En la misma naturaleza de las cosas se encuentra la razón de estos males, que además no son ni tan malos ni tan negros como se nos pintan aquí. No sé qué modo de mirar los objetos tienen esos hombres. Se quejan de todo, blasfeman de Dios, calumnian a la humanidad entera y cuando se elevan a consideraciones filosóficas llevan el alma por una región de tinieblas donde no encuentran más que un caos desesperante. Cuando vuelve de semejantes excursiones, no sabe pronunciar otras palabras que maldición y crimen. Esto es insoportable. Esto es tan falso en filosofía como feo en literatura. Así discurría Eugenio, y cerraba buenamente el libro, y apartaba de su mente aquellos tétricos recuerdos, entregándose de nuevo a la contemplación de la bella naturaleza. Pasan las horas. Suena la de comenzar sus tareas, y aquel día parece el de las desgracias. Todo va mal. Diríase que le han alcanzado a Eugenio las maldiciones del suicida. Muy de mañana corre por la casa un mal humor terrible. N ha pasado malísima noche. M se ha levantado indispuesto y todos son más agrios que zumo de fruta verde. A Eugenio se le pega también algo de la malignidad atmosférica que le rodea, pero todavía conserva alguna cosa de las apacibles emociones de la salida del sol. El día se va encapotando. El tiempo no será tan bueno como se prometía el espectador de la mañana. Sale Eugenio a sus diligencias. La lluvia comienza. El paraguas no basta para cubrir al viandante. Y en una calle estrecha y atestada de lodo se encuentra Eugenio con un caballo que galopa sin atender a que los chispazos de fango de sus cascos dejan al pobre pasajero pedestre hecho una lástima de pies a cabeza. Ya es preciso retroceder, volverse a casa, entre irritado y mohino, no maldiciendo tan alto como el romántico, pero sí haciendo no muy piadosa plegaria para el caballo y el jinete. La vida no es ya tan bella, pero todavía es soportable. La filosofía se va encapotando como el tiempo, pero el sol no ha desaparecido aún. Los destinos de la humanidad no son desesperantes, pero los lances de los hombres son algo pesados. Al fin, siempre sería mejor que las caras domésticas no fueran de cuaresma, que las calles estuviesen limpias o que, si estaban sucias, no galopasen los caballos a la inmediación de los transeúntes. Sobre una desgracia viene otra. Reparando Eugenio del primer descalabro, vuelve a sus diligencias, dirigiéndose a casa de su amigo, quien le ha de comunicar noticias satisfactorias con respecto a un negocio de importancia. Por lo pronto, es recibido con frialdad. El amigo procura eludir la conversación sobre el punto principal y finge ocupaciones apremiadoras que le obligan a aplazar para otro día el tratar el asunto. Eugenio se despide algo desabrido y receloso y se devana los sesos por adivinar el misterio. Pero una feliz casualidad le hace encontrar con otro amigo que le revela la trama del primero y le avisa que no se duerma si no quiere ser víctima de la perfidia más infame. Marcha presuroso a tomar sus providencias, acude a otros que puedan informarle de la verdadera situación de las cosas. Le explican la traición. Se compadecen de su desgracia, pero todos convienen en que ya es tarde. La pérdida es crecida y además irreparable. El pérfido ha tomado sus medidas con tanta precaución que el desgraciado Eugenio no ha advertido la estratagema hasta que se ha visto enredado sin remedio. Acudir a los tribunales es imposible, porque el negocio no lo consiente. Reprochar al pérfido la negrura de su acción es desahogo estéril. Con tomar una venganza nada se remedia y se aumentan los males del vengador. No hay más que resignarse. Eugenio se retira a su casa, entra en su gabinete, se entrega a todo el dolor que consigo trae el frustrarse tantas esperanzas y un cambio inevitable en su posición social. El libro está todavía sobre la mesa. Su vista le recuerda las reflexiones de la mañana y exclama en su interior: «¡Oh, cuán miserablemente te engañabas cuando reputabas exageración las infernales pinturas que del mundo hacen esos hombres!». No puede negarse. Tiene razón. Esto es horrible, desconsolador, desesperante, pero es la realidad. El hombre es un animal depravado. La sociedad es una cruel madrastra. Mejor diré un verdugo, que se complace en atormentarnos, que nos insulta y se mofa de nuestras angustias al mismo tiempo que nos cubre de ignominia y nos da la muerte. No hay buena fe, no hay amistad, no hay gratitud, no hay generosidad, no hay virtud sobre la tierra. Todo es egoísmo, miras interesadas, perfidias, traición, mentira. Para tanto padecer, ¿por qué se nos ha dado la vida? ¿Dónde está la providencia? ¿Dónde la justicia de Dios? ¿Dónde? Aquí llegaba Eugenio, y como ven nuestros lectores, la dulce y apacible y juiciosa filosofía de la mañana se había trocado en pensamientos satánicos, en inspiraciones de Belcebú. Nada se había mudado en el mundo, todo proseguía en ordinaria carrera, y ni el hombre ni la sociedad podían decirse peores ni entregados a otros destinos por haberle sucedido a Eugenio una desgracia improvista. Quien se ha mudado es él. Sus sentimientos son otros. Su corazón, lleno de amargura, derrama la hiel sobre el entendimiento, y éste, obedeciendo a las inspiraciones del dolor y de la desesperación, se venga del mundo pintándole con los colores más horribles. Y no se crea que Eugenio procede de mala fe. Ve las cosas tal como las expresa, así como las expresaba por la mañana, tal como a la sazón las veía. Dejando a Eugenio en el terrible donde, que a no dudarlo habría abortado una blasfemia horripilante si no se interrumpiera el monólogo con la llegada de un caballero, que con la libertad de amigo penetra en el gabinete sin detenerse en antesalas. «Vamos, mi querido Eugenio, ya sé que te han jugado una mala partida».
«¿Cómo ha de ser?
Es mucha perfidia.
Así anda el mundo.
Lo que importa es remediarlo».
«Remedio es imposible».
«Muy sencillo.
Me gusta la frescura.
Todo está en aprontar más fondos, aprovechar el correo de hoy y ganarle por la mano».
«Pero ¿cómo los apronto? Sus cálculos estriban sobre la imposibilidad en que me hallo de hacerlo. Y como sabía el estado de mis negocios, efecto de los desembolsos hechos hasta aquí para el maldito objeto, está bien seguro que no podré tomarle la delantera».
«¿Y si esos fondos estuviesen ya prestos?».
«No soñemos».
«Pues mira, estábamos reunidos varios amigos para el negocio que tú no ignoras. Se nos ha referido lo que te acaba de suceder y el desastre que iba a ocasionarte. La profunda impresión que me ha producido, puedes suponerla. Y habiendo pedido permiso a los socios para abandonar por mi parte el proyecto y venir a ofrecerte mis recursos, todos, instantáneamente, han seguido mi ejemplo. Todos han dicho que arrostraban con gusto el riesgo de aplazar sus operaciones y de sacrificar su ganancia hasta que tú estuvieses salido airoso del negocio».
«Pero yo no puedo consentir».
«Déjate».
«Pero ¿y si esos caballeros a quien no conozco siquiera?».
«Tu desconfianza estaba ya prevista. Aprovecha el correo. Yo me voy y en esta cartera encontrarás todo lo que se necesita. Adiós, mi querido Eugenio». La cartera ha caído al lado del libro fatal. Eugenio se avergüenza de haber anatematizado a la humanidad sin excepciones. La hora del correo no le ha permitido filosofar, pero siente que su filosofía toma un sesgo menos desesperante. A la mañana siguiente, el sol asomará hermoso y radiante como hoy. El ruiseñor cantará en el ramaje, el labrador se dirigirá a sus faenas y Eugenio volverá a ver las cosas como las veía antes de sus fatales aventuras. En 24 horas, que por cierto no han alterado nada ni en la naturaleza ni en la sociedad, la filosofía de Eugenio ha recorrido un espacio inmenso para volver como los astros al mismo punto de donde partiera. Don Marcelino. Sus cambios políticos. Don Marcelino acaba de salir de unas elecciones en que los partidarios han luchado en tremenda batalla. La fuerza muscular que ha tenido también su voto
se han blandido puñales, se han menudeado los garrotazos, la campanilla del presidente ha resonado entre el ruido de voces estentóreas y de pulmones de bronce. Don Marcelino pertenece al partido derrotado y ha tenido que salvarse a escape. Lo que es valor, ya se ve, no le falta, pero ha sido preciso no olvidar las consideraciones de prudencia y decoro. La desagradable impresión no se le borrará en algunos días, y es notable que ella basta para echar a perder sus ideas liberales. «Desengáñense ustedes, señores», dice con el tono de la más profunda convicción. «Esto es una farsa, un absurdo. Nos hemos empeñado en una barbaridad. No hay más remedio que un brazo fuerte. El absolutismo tiene sus inconvenientes, pero del mal el menos». El gobierno representativo, el gobierno de la razón ilustrada y de la voluntad libre, es muy hermoso en las páginas de las obras de derecho constitucional y en los artículos de periódicos, pero en la realidad no medran más que la intriga, la inmoralidad y, sobre todo, la imprudencia y la audacia. Yo ya estoy desengañado y he palpado bien aquello de «otros vendrán que me abonarán». A consecuencia de los disturbios, la autoridad militar toma una actitud imponente. Declara el estado de sitio, la constitución se suspende, los revoltosos se amedrentan y la ciudad recobra su calma. Don Marcelino puede entregarse sin recelo a sus paseos ordinarios. Reina la mayor seguridad de día como de noche, y así el cuidado lector va olvidando la escena de los campanillazos, gritos, garrotes y puñales. Ocúrresele, entre tanto, hacer un viaje y necesita su pasaporte. A la entrada de la casa de la policía hay numerosa guardia de tropa. Don Marcelino va a entrar por la primera puerta que se le ofrece y el granadero le dice «¡Atrás!». Encamínase a la otra y el centinela le grita en alta y destemplada voz «¡Paisano, la capa!». Quítase el embozo, prosigue algo mohino y los esbirros que se resienten de la rigidez gubernativa le dicen en ademán descortés «¡No vaya usted tan a prisa! ¡Aguarde usted su turno!». Llegado a la mesa, el oficial le dirige mil preguntas investigadoras. Le mira de pies a cabeza, como si sospechase que el pobre don Marcelino es uno de los jefes del motín del otro día. Al fin, le entrega el pasaporte con ademán desdeñoso. Baja la cabeza y no se digna devolver el saludo que el viajero le dirige con afabilidad y cortesía. El paciente se marcha muy disgustado, pero no piensa que aquella escena haya debido modificar sus opiniones políticas. Reúnese con sus amigos. La conversación gira sobre las últimas ocurrencias y se eleva poco a poco hasta la región de las teorías de gobierno. Don Marcelino ya no será el absolutista del otro día. «¡Qué escándalo!», dice uno de los circunstantes. «Yo no puedo recordarlo sin detestar esas trampas». «Ciertamente», responde don Marcelino, «pero en todo hay inconvenientes. Mire usted, el absolutismo proporciona quietud, pero qué sé yo, también tiene sus cosas. A los hombres no nos conviene gobernarles con palo, y al fin es necesario no olvidar la dignidad propia». «¿Pero la olvidan por ventura los que viven bajo un gobierno absoluto?». «Yo no digo eso». «Pero sí que es preciso no precipitarse en condenar las formas representativas, porque no puede negarse que las absolutas tienen cierta rigidez de que se resienten hasta las últimas ruedas del gobierno». El lector conocerá que don Marcelino, sin advertirlo siquiera, piensa en la escena del pasaporte, el rudo «¡atrás!» del ganadero, el grito del centinela «¡paisano, la capa!». La descortesía de los esbirros y del oficial han bastado para introducir en sus ideas políticas una reforma de alguna consideración. Desgraciadamente, el oficial de la policía había llevado muy lejos sus sospechas. Librado el pasaporte, no pudo menos que indicar a su principal que se le había presentado un sujeto de quien recelaba, según sus señas, no fuese uno de los que buscaba la autoridad. Sin saber cómo en el acto de subir don Marcelino a la diligencia es detenido, conducido a la cárcel y allí se le fuerza a pasar algunos días sin que basten en libertarle las vehementes presunciones que en su favor ofrecen un traje muy decente y cómodo, un cuerpo bien nutrido y un semblante pacato. No se necesitaba más para que acabasen de desplomarse con estrépito sus convicciones absolutistas, ya algo desmoronadas con el negocio del pasaporte. Lo brusco de la captura, lo incómodo de la cárcel, lo pesado y quisquilloso y ofensivo de los interrogatorios bastan y sobran para que salga don Marcelino de la prisión con su liberalismo rejuvenecido, por su afición a la tabla de derechos, con su odio a la arbitrariedad, con su aversión al gobierno militar, con su vehemente deseo de que la seguridad personal y demás garantías constitucionales sean una verdad. Su fe política es en la actualidad muy viva. En cuanto a firmeza, aguardad que vengan otras elecciones o lo que un día de ruido le asusten las carreras y los gritos de la calle. Será difícil que las nuevas convicciones resistan a tan dura prueba.